No. No le gusta nada, ¿eh? No le gusta nada estar ahí sentada. Claro, esta postura de todo el pie tirado hacia
no, esta no, es que esta no.
No, es verdad, tú te sientes. Bueno, os sentáis así como yo y podemos empezar.
Más que si grabamos.
Después no salís mal. Os voy a enseñar la técnica de la meditación. Desde el inicio vamos a repasar la meditación para los nuevos y para los antiguos también, que es importante que se sepas bien esto. Todas las técnicas dentro del budismo, todas, ya sean los mantras, sean los encaminar, sean los gestos, los movimientos, todo es el dominio de la mente, el dominio de las emociones. Una vez más, como te decía yo antes, pero para que todos os sepáis, no vamos en búsqueda de un camino predeterminado hecho por una persona que nos vaya a transformar en el ideal que tenemos nosotros de persona, pero dentro de la meditación budista que lo que queremos descubrir es lo que hay ahí adentro. No transformarlo sin saber ni siquiera lo que es, pero no existe ningún deseo de transformar, de ser igual al señor ese que ha vivido hace 2600 años atrás, pero de ser igual a uno mismo. O sea, toda la técnica de la meditación es psicología pura. En tibetano quiere decir la ciencia de la mente, descubrir lo que está allá por detrás. ¿Vale? Esto lo tenéis que tener, es un principio que es básico dentro de la meditación. ¿Vale? La meditación, para empezar a hacer la meditación, empezamos por tranquilizarla. La mente tiene, siempre se va detrás de un montón de pensamientos, del pasado. el presente, los problemas que tenemos que resolver, los proyectos que queremos hacer, quizá, o de proyectar el futuro, agarrarnos al pasado, y la mente siempre está allá. Tiene un montón de problemas, un montón de pensamientos a los cuales nosotros nos agarramos, nociones sobre el mundo, sobre mí mismo. El otro día hablábamos sobre la luna, y muchas veces esas nociones no están 100% bien definidas dentro de nuestra mente. Entonces lo que intentamos es con la meditación saber lo que hay allá por detrás. Decimos que para poder hacer meditación necesitamos dos ingredientes antes de sentarnos, o sea que ni la almohada ni el safutón son importantes para hacer meditación. Pero hay dos cosas que son muy importantes. Una es el deseo, había pues aquí alegría, porque claro, tiene que ser un deseo un poquito alegre. ¿Vale? El deseo de dominar la mente antes de sentarnos y decir, no, yo vengo a estas clases, ya que me voy a gastar un tiempo que podía estar, yo qué sé, en el cine o algo así, durante el tiempo que esté allá, voy a intentar hacer la técnica, ni que sea para ver si la técnica funciona o no funciona. No voy a dejarme llevar por mis propias consideraciones sobre lo que debía ser hecho o no, o lo que he aprendido yo con otro profesor, he tenido aquí varios alumnos que estaban haciendo otras cosas y que hasta que llegasen a la conclusión de que lo estaban mezclando porque tenían ya certezas absolutas sobre lo que sería la meditación y la espiritualidad, han tardado bastante tiempo. Algunos, bueno, uno mismo ayer me vino a decir, ahora me doy cuenta que lo estaba haciendo. Uno de mis mejores alumnos, que lo sepáis. Y por otro, la voluntad. O sea, que aparte de tenemos el deseo está muy bien, ¿vale? Pero nosotros podemos desear mucho una cosa, yo quería el trabajo, que ahora estamos en crisis y quería tener un poquito de trabajo, pero después nos levantamos a las 12, nos acostamos a las 4 de la mañana, nos vamos con los amigos, no compramos el periódico, no entramos en el InfoJobs, esto es de la internet ni nada. Entonces hay el deseo grande de tener un trabajo, pero nos falta la voluntad, nos falta el vigor, nosotros llamamos eso vidya, esa palabra en sánscrito, que nos haga poder dominar la mente. Claro, si nosotros tenemos mucho deseo, hay mucha gente que viene aquí con mucho deseo de dominar la mente, pero están cansados, han pasado todo el día trabajando, muchos problemas en la cabeza, que no hemos dormido bien y tal, y tienes el deseo, ya si vienes de aquí es porque tienes el deseo de dominar la mente, pero te falta la energía. Entonces cuando te sientas, aunque tengas el deseo, el cuerpo se va durmiendo poco a poco, y entonces no conseguimos dominar la mente ahí también. Entonces para empezar a dominar la mente, para pensar en hacer meditación, necesitamos tener el deseo de dominarla, haber visto que ya no tenemos nosotros el dominio, que cuando nos viene una emoción nos dejamos llevar por esa emoción, cuando nos viene un proceso lógico de pensamiento nos dejamos llevar por ese proceso lógico de pensamiento. No me has llamado, súbame mi cumpleaños, pues ya verás, porque es tu cumpleaños, yo tengo toda la razón para decir eso, ¿sabes? Entonces me puedo quedar mosqueado con súbame porque es mi hermana. Por un principio, una noción que tengo yo de lo que debería ser una hermana, de cómo debería cuidar a otra persona, conceptualizaciones, ¿vale? Entonces, teniendo deseo de dominar la mente, de haber visto que había un problema, teniendo la voluntad, teniendo la energía, teniendo el vigor para poder hacer, entonces podemos empezar a dominar la mente. Empezamos en la primera parte del dominio de la mente que llamamos Shamatha. Hay una otra cosa que te lo había dicho, lo voy a tener que repetir nuevamente, que es que normalmente estamos habituados que la espiritualidad, aquello que llaman la espiritualidad, que a mí no me gusta nada esta palabra, dentro del Dharma no existe la noción de espíritu, ¿vale? La noción de espíritu es una noción muy nuestra, muy aquí, del occidente, en el Dharma no existe esa noción. Había en la India la noción de Atman. Atman, que era el verdadero yo, podría ser considerado el espíritu. Ahí sí que podríamos hacer un paralelismo con el espíritu. Pero dentro del budismo no existe nada de eso. No existe un otro Gustavo aparte de esto que estáis viendo ahí delante. No existe un Gustavo sutil, hay un Gustavo Buda. Bueno, es guapetón, podría ser, pero no existe ya el Gustavo Buda allá arriba, pero solo existe esto que está aquí ahora. ¿Vale? Y este Gustavo que existe, existe interdependientemente. No existe por sí mismo. No existe un Gustavo verdadero por detrás, pero ese Gustavo existe en interdependencia de la materia. O sea, para ver la noción de Gustavo es necesario haber una relación entre aquello que consideramos el inmaterial, que no sabemos muy bien lo que es, la conciencia, y la materia también. Sin esto no hay noción de Gustavo. Es científico. O sea, os explico, los cinco sentidos nos dan nuestra noción del mundo. Imaginad que habéis nacido y de repente todo es negro, no sentís nada, no sentís ni el tacto, no sentís a vosotros mismos, no oís nada, no veis nada, no sentís el sabor de nada, nada. ¿Qué noción tenéis de vosotros mismos? Ninguna, es todo vacío, no existe noción del otro, no existe noción del mí tampoco, porque la noción del yo aparece después de haber la noción del otro, ¿vale? Como en el amor, ¿no? Primero tiene que haber el otro, entonces después es cuando existe esa relación con el exterior, ¿vale? Entonces, para nosotros podemos tener una noción del Gustavo, lo que me gusta, tengo que escuchar, tengo que entrar en contacto con las otras personas, tuve que aprender, si mi madre no me hubiera enseñado a andar, yo estaría aún andando en cuatro patas, y eso, pero eso porque sentiría, y porque vería, y porque escucharía, me desenvolvería de determinada forma, pero porque tengo los cinco sentidos. Esos cinco sentidos es una relación entre el inmaterial y la materia también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que necesito de unas orejas, necesito los martillitos allá, necesito que exista el sonido y que se muevan, ¿cómo estás, Pío? Y que se mueva el aire hasta aquí, que se muevan las partículas del aire hasta aquí para poder tener una noción de la audición. Pero no existe un estado de conciencia auditivo si no existe una relación entre el inmaterial y el material. ¿La persona que cerró la puerta va a volver a entrar?
Sí.
Sí, vale. Eso para que no me haga demasiado... Deja cerrarlo, ya pegaré la puerta. Bueno, total. Tenéis que tener estos principios. Estos son principios básicos para la meditación. Entonces, el inicio de la meditación es entrar en contacto con el cuerpo. No estar en la mente, no ir hacia la mente, pero estar en contacto con el material, con Rupa, con el aquí y ahora. No con mis pensamientos, con mi forma de pensar, con mi yo, no tiene nada que ver con esto. Nos olvidamos del yo y nos intentamos poner dónde está la materia. Llamamos eso Namarupa, la relación entre materia y el inmaterial, el material y el inmaterial. ¿Vale? Nama, siendo la mente, y Rupa, siendo la materia. Entonces, nosotros en el inicio, para poder hacer esto, empezamos a observar nuestra respiración. ¿Vale? Toda la dinámica de la respiración, de la inhalación y de la exhalación. Ahora quedarás tú.
Me estás poniendo en evidencia, culpando
todo. No, para nada.
Hola a tothom.
Hola a tothom, molt bé, me ha encantado. Se ve que vienes a mis clases, es lo que digo yo. Muy bien. Entonces, empezamos a observar nuestra inhalación y nuestra exhalación, la dinámica en sí. No es observar, tener la mente allá y observar el aire saliendo y ya está. No, es toda la dinámica de la respiración. Cuando inhalamos, nuestros pulmones se dilatan. Cuando exhalamos, se contraen. Entonces, estar en ese movimiento, ¿vale? En el movimiento de la inhalación y de la exhalación. Sentir los músculos intercostales cómo se mueven, el diafragma cómo se mueve, cómo se relaja, los órganos cómo se van moviendo a medida que estamos respirando. Veréis, a partir de este momento en que empezáis a hacer eso, veréis que no domináis la mente. ¿Qué pasará? Tendréis allá un gustavito allá por detrás, ¿vale? Tendréis aquí una persona que está intentando estar 100% en la respiración, pero en vez de estar observando el movimiento de los músculos y tal, eso de repente se me viene una idea y digo, uy, cuando salga de aquí tengo que ir a comprar tabaco, por ejemplo, ¿vale? Y mi mente se va hacia el futuro, se va hacia... Después empieza a pensar, uy, hoy he jugado el Barça y no lo he visto a las 11:30. ¿Hemos ganado? ¿Sí? ¿Cuánto?
No,
¿tres? ¿Cuatro? Yes. Bueno, nos va el Barça. Bueno, ese ya parece una hormiguita. Nos va aquí el pensamiento hacia el Barça. Bueno, y me doy cuenta que el pensamiento se va hacia el Barça y que no está en el movimiento. Entonces ahí, sin violencia, quiere decir, sin pensar, ah, esto yo pensando, ah, esto no es para mí, ah, porque esos son todo un montón de pensamientos. Y ahí podréis ver que no domináis la mente, o sea que no conseguís poner la mente sobre la respiración. Sin violencia, sin pensar que estoy pensando, directamente pongo la mente en la respiración. La imagen que doy yo, en la dinámica de la respiración, la imagen que doy yo es como si quisiéramos nosotros regar un terreno. Si vosotros queréis regar un terreno, vas creando el caminito para que el agua vaya hasta vuestro terreno. Es lo que hacemos nosotros en la meditación. No vamos a coger el agua del río y a tirar hacia nuestras patatas allá al fondo. ¿Vale? No hacemos eso. Lo que hacemos es ir creando el camino para que nuestra mente se vaya quedando cada vez más tranquila y cada vez más concentrada, ¿vale? Que son esos puntos de la meditación. Entonces, siempre que nos damos cuenta, después va hacia el cuerpo, me pica el pelo, o el de lado ha tosido, o bosteza, y mi mente se va hacia el de lado. ¿Vale? Hay gente que está tan cansado que las meditaciones que cuando viene aquí y se relaja, tiene un momento de relaje debido a la depresión que ve en su interior, que empieza a bostezar. ¿Vale? Y los alumnos, algunos, sobre todo los más nuevos, se mosquean con esto. Dicen, ¿por qué esta persona tiene que hacer tanto ruido y tal? Pero su mente está en la otra persona, llamamos eso la mente de gato. ¿Vale? Me llamaba eso mi maestro. No está con mi respiración. Entonces lo podemos utilizar hasta los bostezos de la otra persona para, como ayuda para yo concentrar mi mente, para poner mi mente en la dinámica de la respiración. Entonces, este es el inicio. A esta capacidad de que la mente se va y de traer la mente hacia donde nosotros queremos, el objeto de concentración, nosotros llamamos esto vitaka. Vitaka es la capacidad de poner la mente donde se quiere y no que la mente vaya donde quiera. ¿Vale? Como decía yo en esta entrevista de la tele. O sea, que nosotros, cuando nos viene una emoción, nos dejamos ir, cuando nos viene un pensamiento, nos dejamos ir, y cuando empezamos a tener vitaka, podemos poner nosotros la mente donde queramos. Dice, mi novio me ha dejado por otro, bajo que todo mi mente estará ya concentrada en todo ese movimiento. Pues el que tiene vitaka es capaz de quitar la mente de ahí y poner la mente, se quiere dormir, en dormir, se quiere comer, en comer. Y por eso leeréis en los koanes de japoneses, dice Dios, cuando como, cuando duermo, duermo. Y esto significa la meditación para ellos. Hay un otro koan que es muy interesante en la historia de la japonesa sobre por qué el dominio de la mente, y habla de un jinete que va encima de un caballo salvaje, y ese caballo va corriendo sin ojo, sin una dirección, ¿no? Entonces él pasa por un amigo y el amigo le pregunta, ¿a dónde vas tú? Y él dice, no sé, pregunta al caballo, ¿vale? Y esto para explicar que a nosotros nos pasa lo mismo. El caballo es nuestra mente. Cuando se ve excitado por alguna emoción, viene el enfado por la mañana, estamos enfadados y tal, y nos dejamos llevar. No llevamos nosotros el caballo, pero el caballo va hacia donde quiere. Entonces, estar haciendo una meditación es aprender a dominar ese caballo que es la mente. Por eso le llamamos un animal salvaje. Después de tenernos vitaka, después de estarmos bien, de conseguirnos poner la mente entonces en nuestra respiración, empezamos a darnos cuenta de momentos de esa respiración, ¿vale? Aumentaremos los momentos. Cuando nosotros inhalamos, pues observamos la inhalación, y cuando exhalamos, observamos la exhalación. Pero empezamos a observar justo el primer momento en que empezamos a inhalar. Esto tiene una explicación, no lo podré dar todo hoy porque si no, no haremos meditación. Pero tiene una explicación, y la explicación es una preparación para darnos cuenta por qué tenemos determinadas emociones, por qué tenemos determinados pensamientos, qué está por detrás. Pero para podernos dar cuenta de lo que está por detrás de los pensamientos, es necesario coger el punto justo antes de los pensamientos. Esto es muy complicado. Para ir entrenando la mente para coger ese punto, nosotros utilizamos la respiración, que las pausas son bastante mayores y es mucho más fácil darnos cuenta. Entonces observamos el primer momento de la inhalación y el último de la exhalación. Después juntamos también las pausas que hay entre una inhalación y una exhalación, y una exhalación y una inhalación también. En esta pausa, cuando nosotros acabamos de exhalar y cuando volvemos a inhalar sin forzar, esto es siempre sin forzar, cuando estamos allá. En este momento que he inhalado, justo antes de empezar a inhalar, hay un movimiento en nuestra mente, una especie de una excitación, una intención de ir a inhalar. Alguien, pena que no esté aquí, miren, porque si no me explicaría algo, ¿vale? Hay ese un pico de excitación, nosotros lo sentimos como movimiento. En los tibetanos llamamos eso los ventos kármicos, ¿vale? Los ventos porque la sensación es que hay un movimiento como si nos hubiera dado una brisa allá, un puntito de una excitación. Alguien lo explicaba bastante bien esta mañana cuando hablaba de sí mismo, ¿vale? Entonces, intentarnos dar cuenta de ese punto de excitación justo antes de la inhalación. Ahí empezaremos a conocer bien la namarupa, la conexión que existe entre mente y materia, entre el inmaterial y el material y cómo son interdependientes. Cuando empezamos a ver entonces este punto, nuestra mente ya está mucho más tranquila y mucho más aguda, mucho más concentrada, puede ver más claro las cosas, ¿vale? Como un río. Mientras tengamos muchos pensamientos no sabemos lo que hay allá, habrá como mucho polvo en el agua de ese río. Cuando esa arena se va a depositar en el fondo, entonces podemos empezar a ver más claro qué tipo de material de trabajo tenemos allá nosotros para poder hacer algo de nuestra vida, hacer los mandados, explicaré esto también, un retrato psicológico, ¿vale? Entonces, después después empezamos en la segunda parte. Esto se llama vichara. Vichara es la capacidad de contemplar un objeto de observación. Esto que os he explicado ahora. Vichara, en realidad, si nosotros podemos decir que esto es poner la mente donde queramos, si estamos estudiando, es poder observar toda la totalidad de la situación. Yo, por ejemplo, puedo estar aquí distraído, estar hablando con Sulaima, ¿vale? Estar pensando en lo que tengo que hacer después. Eso nos pasa mucho, ¿no? Estamos con un amigo allá bebiendo un café, pero tenemos 10.000 cosas en la cabeza que tenemos que hacer. Yo puedo concentrarme en ella, puedo estar en ella, pero no estar viendo la globalidad de la situación ni escuchando lo que está diciendo muy bien. Imagínate que estamos enamorados, está embobada para ti y al final me despierto contigo diciéndome, me escuchas, pero me estás escuchando, ¿no? Eso es la chica, nos hace mucho eso. Estás pensando tú, no sé lo que estoy pensando. Dice, bueno, sería ya. Entonces empiezo, cuando tengo mi charla, empiezo a verle su globalidad, estoy 100% con ella. Es aquí que empezamos a ser buenos enólogos, ¿vale? Es aquí cuando empezamos a aprovechar bien, sacar bien todo el suco de la vida. Cuando estoy contigo, estoy 100% contigo. Cuando estoy bebiendo un vino, estoy 100% con mi vino. No estoy pensando en dónde debería estar haciendo eso. Cuando estoy jugando al póker, estoy con cara de póker. Estoy 100% al póker. No estoy pensando en el Buda de Sina, que el Buda descarta que no era bueno y tal y eso. Porque me iría a entrar dentro de una paranoia ya grande, que no me permitiría ser feliz. Ya me estaba metiendo dentro de una prisión allá. ¿Vale? Entonces, eso le llamamos vichara. Después de empezar aquí, empezamos a ver los pensamientos. Los pensamientos son sutiles y normalmente son discursivos todos ellos. Son discursos que tenemos en nuestro interior y vemos, ¿y ahora qué va a decir? Ahora pasa a mi lado y nos damos cuenta. Los pensamientos los dejamos que vengan y que pasen en esta fase de la meditación. Viene un pensamiento y yo me doy cuenta que el pensamiento está allá, pero lo dejo pasar. ¿Vale? Esa es muy importante esta fase de la meditación. ¿Vale? Akaya, Akaya Parigaha Enana, llamamos a esta fase de la meditación. Entonces nosotros, todos los pensamientos que vengan, nosotros no nos agarramos a ellos, pero dejamos que existan, que nazcan y que se muevan y que se vayan. Lo vemos, yo digo eso, ver desde la roca, ver desde la estabilidad. Pase lo que pase, hay olas de movimientos, de pensamientos y tal, nosotros estamos tranquilos y nos damos cuenta de esos pensamientos, los vemos, sin sentir aversión por ellos, ni apego, dejándose como son. Imaginar que estáis cerca del mar, en una roca ya alta, y que hay unos pájaros que van pasando, pero no nos apegamos a ellos, ni a su movimiento, pero sabemos que están pasando ahí los pájaros. Sabemos que las olas del mar están ahí, y las dejamos de estar donde están. No nos vamos a agarrar, nos dejamos estar. El pensamiento viene y pasa. Ahí empezamos a darnos cuenta de uno de los pilares del Dharma, que es la impermanencia. Nosotros nos creemos mucho, estaba yo diciendo antes, podemos estar 40 años sin hablarnos, mi hermano y yo, por un concepto, por una noción. Pero ¿por qué hemos alimentado ese pensamiento? Los pensamientos y las emociones son un poquito como unos glutones, unos gremlins, digamos así, ¿vale? Porque después se transforman. Entonces son un poquito de gremlins. Siempre los tenéis que alimentar y siempre os están pidiendo comida. Jamás pararán, porque en el momento en que dejáis de alimentar ese pensamiento o que dejáis de alimentar esa emoción, no tiene sitio donde esconderse. Eso es lo que decía Shantideva, dice, mis enemigos naturales, ¿vale? Otra vez poniendo aquí el ejemplo, no, voy a poner el ejemplo de Marta, que es más adecuado para lo que voy a decir. Digo, un enemigo natural puede irse aquí de Dharmakaya y preparar mi ruina en casa y decir, cuando lo vea, le voy a hacer una sentadilla, se caerá, se hará daño, se partirá una pierna, que no sé, estaba ya. Estaba en las tablas, Marta me tendría que tener la pierna, ¿no? Se puede preparar, pero las emociones en sí, ¿dónde van a encontrar refugio? Si no existen dentro de nuestra mente, no pueden existir en el exterior. Entonces van perdiendo su fuerza hasta que van desapareciendo. Y ahí nos damos cuenta que aquello que queríamos tornar sólido, aquellas ideas que eran sólidas, en realidad son impermanentes. Decimos a eso, no os quiero llenar de nombres sobre todo hoy, pero decimos Anicca, Dukkha y Anatta. Decimos Anicca quiere decir que es impermanente. Dukkha quiere decir que es insatisfactorio. Y Anatta quiere decir que no tiene un yo interno, que vive en dependencia. Yo para tener una emoción, yo creo que la emoción es mía, que la emoción es mía. Pero mi emoción depende de una relación que tenga yo con Rupa, con la materia. Si no hay esa relación, no tengo emociones. Las emociones viven del contacto. Todo vive del contacto. Entonces, mismo la emoción en sí no existe por sí misma. No es mía. Es mitad mía, mitad tuya. ¿Vale? Y es esa relación entre yo y ti, entre mi mente y la materia, que puede hacer con que eso sea equilibrado o que sea desequilibrado. ¿Vale? O sea que yo puedo mirar y ver a mi hermana en su totalidad y pensar, bueno, se comporta así porque, claro, ahí era recibido una mala noticia y tal, y darle su globalidad. vida, porque yo cuando me pasan cosas de la vida no vengo con mala cara a darme caer. Vale, existe esta noción allá por detrás. Es terrible, nosotros nos creemos en los pensamientos. Yo cuando veo aquí a algunas personas que vienen y vienen con malas caras, a profesores, hoy mismo tengo una reunión por la mañana de una maestra increíble que tenía un poquito mosqueado. La primera cosa que le dices, tranquilízate, no vamos a perder a nosotros. No, no, es que yo no me peleo con nadie, yo me peleo con hombres y tal, de grandote, pero físicamente. Pero así de esto, yo de verdad, no es necesario esto. Vamos a hablar tranquilamente e intentar encontrar una solución para ese problema que está allá por detrás, ¿vale? Pero de alguna forma me dejas ya llevar por las emociones. Entonces me puse a pensar y a mirarla. Y la he visto, antes de estar conmigo, todo lo que había pensado. Pues si me dice esto, yo le voy a decir aquello, si me dice aquello, eso no es correcto, porque el horario es igual que el nuestro y tal, y así que... Y toda aquella parada, cuando llegó, estaba agobiada ya. Ya le traía una mochila gigantesca conmigo y me la puso allá. Y yo digo, pero ¿por qué me pones esta mochila aquí en esto? Si no tengo nada que ver con tu discurso interno, es que no tengo nada que ver con eso. Ni siquiera me conoces, o sea, no sabes ni siquiera mi nombre, pero ya te lo estabas preparando y proyectando toda una discusión dentro de tu mente sobre los principios que tienes tú. Si hubiera visto esos pensamientos desde el punto de la tranquilidad, desde la roca, el pensamiento habría dicho, Dharma Kaya, viejo Dandia, que nos han robado los horarios. Y vería, y ha desaparecido. Y vería que en su interior lo que existiría era una gran necesidad de tener un poquito más de éxito, un poquito más de historia, que los alumnos no se fueran de allá, no comprendían por qué, pero podría haber visto esa, su parte, esa, su necesidad de ser feliz, pero no. Ha ido con los conceptos por detrás. Cuando hacemos esa parte de la meditación de dejar que los pensamientos se vayan, empezamos a habituarnos en el día a día, cuando nos vayamos a mosquear con alguien, nuestras tendencias habituales. ¿Pero por qué has puesto a gente así? Mi tío es así, mi tío es muy tiquismico, ¿vale? Entonces, si tú deberías estar aquí y te puede montar una discusión por esto y hacerte sentir fatal por haber dejado esto aquí, ¿sabes? Y ves ella, porque parece que el mundo se va a terminar si eso está aquí, y en su mente se terminará de verdad si el objeto anda un poquito más para allá. Y todo eso son conceptos. Si él supiera ser un poquito más, menos austero consigo mismo, y si supiera dejar pasar tanto las emociones como los pensamientos, nada de esto le preocuparía. Pero esto puede alimentar una discusión verdaderamente terrible. Hay gente discutiendo por estas cosas y dejándose de hablar por estas cosas. ¿Por cómo me has hablado por un objeto que estaba fuera del sitio? Y entonces ahí es cuando la meditación nosotros nos empezamos a entender. Entonces cuando yo me voy a mosquear, porque el Buda este que no, ¿dónde está la grisel? Que el Buda este no está limpio, no está bien limpio y tal. Entonces yo en ese momento me encuentro un poco raro, porque he hecho la meditación. Entonces empiezo a ver, digo, ¿pero qué importancia estoy dando yo a una cosa que he visto que era impermanente? Y he visto que no tenía naturaleza propia y además he visto que era insatisfactorio que estaba allá por detrás. Entonces siempre que nos vienen esos pensamientos de la meditación, nosotros dejamos que vengan y que se vayan, que fluyan, que no sentimos aversión por ellos, no los empujamos, porque si no se hace sólido, solo ver desde la tranquilidad. En la historia del Buda, si vosotros vais a ver, salud, si vosotros vais a ver la historia de Coppola, de pequeño Buda, veréis que el Buda estaba meditando y entonces se ven unas olas del mar que pegaban contra el sitio, el árbol donde estaba él. Había unas chicas súper guapas ahí bailando y tal, había unas flechas. Pero nosotros traemos a esas chicas, por lo menos yo y vosotros chicos, bueno, la mayoría traerán un Brad Pitt y tal. Yo cuando estoy haciendo mi meditación, muchas veces me doy cuenta que estoy pensando en una amiga mía que me gusta mucho, una otra que he visto hoy un poquito. Están allá también. Pero si hago bien la meditación, lo veo desde la tranquilidad, de la calma. Veo el pensamiento que viene, no siento haberse por él y veo cómo se muere. No le doy la importancia, no lo alimento, no estoy alimentando este gremlincito allá, ¿vale? Y eso para las emociones es increíble. Entonces después de hoy haremos la tercera parte de la meditación también, que es, después de hacer eso, después de dejar ir los pensamientos, intentar ver justo el primer momento en que aparece el pensamiento, el percurso, cuando se muere, y en el final hay una pequeña pausa. Esa pequeña pausa, ahí también una excitación. Esa excitación es un poquito más dolorosa que la primera de la respiración. Es mucho más dolorosa. Porque ahí es cuando empezamos a entrar en contacto con aquello que nos ha llevado a tener determinado pensamiento. Y normalmente son esta prisión que os había dicho yo, del yo allá por detrás, ¿no? Ese punto, la herida que hemos escondido. Este yo en Gustavo que se cría las cosas. Gustavo, que a los 6 años de edad he visto una niña y me enamoraba enseguida, a los 2 segundos estaba enamorada de ella. Pero claro, la niña se iba a Canadá, entonces empezó a asociar el amor con la pérdida, ¿no? Entonces después a los 12, en vez de 2 segundos, he enamorado. Después dejó de gustar y tal. Entonces he empezado a elegir, ya no me he enamorado por enamorarme, ya estaba. Entonces todas las experiencias que tuve yo en el amor, algunas positivas, otras negativas, pero poco a poco he querido proteger ese yo, ese Gustavo, atrás de los conceptos que tenía yo, que tengo yo, de lo que es el amor. Entonces no lo vivo al 100%, pero vivo un concepto de la amistad, un concepto de ser hijo, un concepto del amor allá por detrás. Entonces en la tercera parte nosotros vemos el verdadero que estaba por allá. Yo no la princesita, porque mis alumnos son la mayoría de mujeres. Entonces, la princesa que está ahí escondida, que se cría en el mundo, pero que el mundo, de alguna forma, le ha hecho unas malas pasadas y se quiere proteger. Quisiéramos tener un pase de hierro y salir antibalas y salir por la calle y decir, a mí nadie me toca, a mí nadie me haga daño, a mí nadie me hace nada. Muchas amigas mías me dicen, pero Gustavo, si yo abro mi corazón, me van a hacer daño. Digo, pues, si no abres tu corazón, eres tú que te haces daño a ti mismo, ya no son los demás, ya eres tú directamente. Y eso es mucho más doloroso que nos hagan los demás, ¿no? Entonces, en la tercera fase empezamos a intentar ver ese punto. Y después, todo lo que sea una experiencia de la mente, ya sea una excitación, ya sea una tristeza, ya sea el aburrimiento, ya sea el cansancio, ya sea lo que sea, nosotros lo vemos desde la roca, lo vemos desde la estabilidad, lo vemos pasar. Y viene el pensamiento, esto nunca más termina, yo quiero ir a un pastel, basta. Y entonces nosotros vemos ese pensamiento, qué día, qué será. Y ahí es cuando empezamos a sentir piti, ahí es cuando empezamos a tener las experiencias dentro de la meditación. ¿Vale? Entonces así es la forma resumida para aquellos que son nuevos, así es bastante resumido que lo sepáis. Para aquellos que son nuevos, esta es la técnica de la meditación. Yo la sigo siempre, voy dando vueltas por aquí y voy avisando a las personas, estás haciendo muy bien. Bueno, un poquito más para allá, un poquito más para aquí, y os voy guiando dentro de la meditación. Haced aquello que os digo. Por mucho que haya pensamientos en la cabeza, no pelead contra ellos, no ofrecer resistencia. Pelear contra los pensamientos es una teoría de las grandes, nos han enseñado mal, culpa de los lamas, nos han enseñado fatal. No hay que pelear contra los pensamientos, al contrario, pelear es para hacer musculitos y tal, y eso. Entonces, si queremos estar un poquito más fuertes, peleemos, ejercitemos y tal. Con la mente tiene que estar tranquila y calma. Desde la tranquilidad vemos nuestra paranoia, pero no la agarramos, no estamos con ella. Dejamos ir. Todo llega, todo pasa. Existe un libro de Ajahn Chah llamado así, ¿a que sí, Víctor? Todo llega, todo pasa, habla de esto. Habla de que todos los pensamientos, emociones y tal y eso, vienen y se van y se mueren. Son impermanentes. Y toda aquella importancia que da, esto debería ser así, porque el alumno esto que se vino a quejar, imagínate y tal, no ve lo que estamos dando, todo eso son paranoias. De pensamientos a los cuales nos agarramos. Hay que dejarlos ir. Si queréis ser de verdad libres y felices, estar bien, satisfechos y tal, hay que dejar pasar todos estos pensamientos. Cuanto más los agarramos, más insatisfactorios ellos nos sientan. Tú no eres nada de lo que Dios te puede definir. Y si quieres el conjunto de todas las, eres mucho más de que eso, ¿cierto? Entonces, el mismo pasa aquí en esta meditación. Siempre que nosotros nos agarramos a un concepto, aprisionamos la realidad. Ya no es la realidad, ya es un concepto de la realidad. Ya no vivimos 100% más realidad. ¿Vale? Hacemos un poquito de meditación. Yo podría hablar un poco, ¿no? Por eso tengo la voz así.
Cualquier pensamiento es bueno. ¿Eh? Eso. Pensamientos escabrosos de violencia, muertes, de monstruos y tal, sirven. Todos los pensamientos sirven. Que agobie del lado que no para de moverse, sirve. Lo dejamos pasar. ¿Qué? Ya he visto el inicio del pensamiento y veo que agobio que el otro no para de moverse a mi lado. Y se murió el pensamiento. Estoy yo allá desde la tranquilidad. Os diré desde la roca, ¿vale? Pensamos en algo escabroso, que mucha gente se incomoda y dice, Gustavo, he pensado, no sé qué, unas cosas muy feas y tal. Es un pensamiento, hay que pensar eso. Está allá, déjalo que pase. No sientes aversión ni apego. Deja que pase siempre. Hacemos entonces 25 minutos de meditación sentadas, a ver a las nuevas. ¿Vale? Una gran inhalación, cerramos los ojos, la columna recta, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a observar la dinámica de la respiración. Cuando inhalamos,
entrenar la mente es muy importante que no nos movamos. Si nos movemos, siempre que movemos una mano, siempre que movemos la cabeza, siempre que movemos el cuerpo, existe un pensamiento por detrás. Entonces, estar. Exhalaciones hay que hacer como si fuera el último suspiro de nuestra vida, para no forzar. Si la mente se va, no pasa nada, la traemos de nuevo hacia la dinámica, hacia el cuerpo, el físico, de la respiración. inhalación, la exhalación y la inhalación. Te juntamos la parte de todo el resto, las pausas entre uno y otro. Perfecto. Pensamientos discursivos, el movimiento que nos pasa por la mente. Cuando vuelva a sonar el gong, intentemos darnos cuenta de esos pensamientos, sin apegarnos a ellos, desde la tranquilidad, sin tocarlos, pero desde la calma, de la roca, de la tranquilidad, de la estabilidad. Thank you. cosa que hay entre el pensamiento y el otro. Justo el primer momento en que les viene el pensamiento, cuando se mueve, hay una pausa muy pequeña. Intentemos darnos cuenta de esa pausa. A sonar el gong, todas las experiencias que tengamos internamente, ya sea el agobio, el cansancio, la felicidad, la excitación, el sufrimiento, el dolor, cualquier cosa que nos pase en el interior, lo miramos desde la roca, lo miramos desde la estabilidad y de la tranquilidad, cualquier cosa que pase allá. Solo 5 minutos, no más que 5 minutos. Cualquier experiencia que tengamos en nuestro interior, esa es la dejamos pasar, la dejamos ir. hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. ¿Has visto? Muy bien, vosotras dos. ¿Cómo os lleváis?
Yo,
Rosa.
¿Rosa?
Rocío. Y Rocío. Muy bien, Rocío. Muy bien. Muy bien. Estabas allá. Tú también muy bien. Has empezado muy bien, pero yo pasando ahí tan cerquita tuya te iba distrayendo un poquito y lo he visto. Te pasará. Si sigues viniendo, que dudo mucho que no vengas. Estoy bromeando. Yo soy el lama chulín un poquito. Entonces, dudo mucho que no vengas. Si vuelves a venir, ya te verás que te habituarás a los pasos. Siempre que la mente se va a idear, la quitamos. Lo vemos desde la calma y de la tranquilidad. Muy bien. Me ha sorprendido bastante. Muy bien también. He estado muy bien. Me ha gustado mucho ver ahí a meditar. Estoy muy bien con la mente. Tenéis que siempre ver desde la calma. No apegar ni a emociones. Viene una emoción súper positiva. Me siento elevado y todo eso, pero lo veo desde la tranquilidad. Porque en ese momento es para nosotros da igual pensar en un santo que pensar en un ladrón. Nos es perfectamente igual. El mismo Buda Sakyamuni a pensar en el Hitler, pues para nosotros es totalmente igual en esta meditación. No existe ninguna diferencia entre pensar. Son pensamientos y ya está. ¿Vale? Entonces, dejar pasar. Las emociones también, dejarlas pasar para no quedarnos con esa angustia. Entonces, que me ha parecido a mí que lo has, justo cuando hemos empezado con los pensamientos, que lo has sentido. Y por eso he ido cerquita tuya. Es una muy buena experiencia para la primera vez. Eso quiere decir que eres honesta contigo mismo. Está muy bien. Está muy, muy bien. Nos vemos mañana. Bueno, mañana me voy de discoteca. Es verdad.
Mañana tengo que. Disfruta, disfruta.
¿Eh?
Disfruta, disfruta.
Hombre, yo disfrutaría al máximo. Hombre. Yo podría bailar de
eso. Muy bien.
Yo soy ese, ¿sabes?
Muy bien, muy bien.
Me va a que me va a sí, tenía una mala noche. Al final han salido abrazándome, me salido invitándome y tal.
Cuando yo
tenía una tensión. Sí, 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 sí. Sí,
sí, sí.
Pobrecita, venía.
¿Qué pasaba?
Venía.